personajes de una película de terror.
En la primera película de Scream, Randy dice que hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir con éxito a una película de terror.
If this killer does come back, he's for real.
Número 1, nunca puedes tener sexo.
Now come inside, Sydney.
Número 2, las drogas y el alcohol te hacen una víctima.
Número 3, nadie debe decir vuelvo enseguida porque no volverás.
De Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
De Película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El clásico regio en exclusiva por toda la cadena W. Rayados es indiscutible líder, mientras que los felinos siguen sin encontrar el rumbo en el torneo. Tigres contra Monterrey.
¡Hay remate!
¡Gol! Sábado 18 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Porque tú lo pediste, un día más de venta nocturna en Office Depot. Gratis una Smart TV o 3 mil pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. Válido el 16 de marzo.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire.
Así las cosas con Gabriela Bargeltín y Javier Risco desde la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.
Independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evidentemente hay elementos para acreditar que los hombres muy bien armados.
Frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar.
Pero hay una mañanera desde donde se ataca a los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica.
Así las cosas.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves 16 de marzo. O sea,
sí,
¿qué onda con este año, mano?
Ya.
16 de marzo del 2023, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. ¿Desde dónde nos escuchan? Hoy particularmente un saludo a toda la gente de Mérida. Andamos por acá, por supuesto, en el marco de la Convención Bancaria. Y bueno, pues hemos recibido ya varias invitaciones, mi querida Gaby, a comer. Así
sí, señor.
Que
sí,
estaremos sí, atendiendo señor. Todas y cada una. Vamos a hacer el viacrucis de los restaurantes yucatecos que nos acaban de invitar. Ya se agregó mi querido primo también a la invitación de las comidas. Muy bien. Así que gracias, gracias a todos los que nos escriben. Ya lo saben, a través de Twitter, en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y de hecho también aquí en Facebook muchos comentarios, gracias, sobre todo están, dice por ejemplo aquí Lu Et Res, uh-huh. Dice, genial verlos en vivo, querida maestra, y por supuesto al joven Risco. Muchas gracias, sí, es que seguimos en vivo en esto que se llama el Facebook Live, ¿sí?
Sí, pues no lo dejamos ir al buffet, al camarógrafo, él ya no, como nunca nos gusta salir en Facebook Live, ya se había imaginado, ay, voy a ir al buffet ahorita aquí del Guayam, que está re bueno, voy a estar un rato ahí.
Y nada.
Y Gaby, no, hay que salir en el Facebook Live.
Sí, me vio feo, ¿eh?
No, ya le marcó a su mujer. No, no voy a poder ni desayunar, chela. Gaby, que quiere que estemos aquí en el Facebook Live, sí. Chingos.
Estamos en Facebook Live y la gente lo está aplaudiendo muchísimo, exacto. Así que se friegan.
Todos están aplaudiendo, excepto el camarógrafo. Bueno,
en fin, mucha gente por acá. Luis Fernando Aviña también. Muchas, muchas gracias. Dice, los escucho desde las 6 a.m. todos los días desde Guadalajara. Bueno, pues muchas gracias también por estos saludos. En fin, pues ahora sí que saludando no solo a Mérida, hay que decirlo, sino al estado de Yucatán, que nos encanta y nos gusta estar muchísimo por aquí. Ahora sí que así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, Javier Risco, hoy hemos tenido ya varias voces. Como decimos, estamos transmitiendo en el marco de la convención bancaria aquí en Mérida, Yucatán, la convención bancaria número 86. Estamos transmitiendo desde acá y obviamente tenemos voces también que tienen que ver con la convención. Al rato vamos a platicar también con el gobernador del estado de Yucatán, también un poco para entender, bueno, cómo está en estos momentos el estado. Pero hoy desde temprano, Javier, ya hemos tenido voces de la convención.
Sí, tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Por lo menos aseguró que la banca mexicana tiene liquidez. Esto de alguna manera blinda, además de las buenas decisiones financieras, es lo que dice el presidente de esta asociación, que hoy justamente termina su mandato, le pasa la estafeta, pasa la estafeta ya para que alguien más llegue a la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Y esto es lo que nos decía justamente del momento en el cual pues hay una crisis a nivel bancaria tanto en Europa como en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Daniel Becker.
Estamos pues altamente capitalizados con un exceso de liquidez y simplemente recordarle a todos los radioescuchas y a toda la gente que nos ve y escucha que cuando fue la crisis del 2008 y 2009, que desde mi punto de vista ha sido de las peores crisis que hemos tenido en los últimos 100 años y que de por sí todavía tenemos coletazos de aquella crisis tan severa, México no sufrió ninguna afectación porque sus bancos no tenían ningún tipo de exposición a este tipo de activos y hoy estamos pasando por una condición similar. Eso no significa que tengamos que estar atentos, eso no significa que no vaya a haber eventos de volatilidad y eso no significa también que podamos ver cierto movimiento al tipo de cambio, porque como tú sabes, ante cualquier temor, aunque sea infundado, aunque sea a través de elementos que no tienen ninguna razón de ser, pues siempre hay episodios cortos de volatilidad hasta que las cosas se tranquilizan, los agentes financieros ven cuál es la realidad de las instituciones en cada país, y hoy creo que es lo que estamos viendo en nuestro país, pero yo te diría que, bueno, nada grave y nada que pueda poner nervioso a los usuarios mexicanos de la banca.
Pues sí, fue esa conversación interesante. También platicábamos con el subsecretario de Hacienda, con Gabriel Llorio, porque en general, Javier, les preguntamos a los dos lo que hemos comentado tanto con el maestro Enrique Quintana sobre los momentos que se viven ahora de volatilidad. Ya escuchábamos lo que decía Daniel Becker, pero también se lo preguntamos a Gabriel Llorio. Y bueno, pues insisten, digamos que tenemos una fortaleza en México en estos momentos de volatilidad. Y yo digo, pues ojalá así sea. Esto fue parte de lo que nos dijo esta mañana el subsecretario de Hacienda.
Nosotros pensamos en este momento que esto se va a mantener en un evento de volatilidad por las siguientes razones. Número uno, en Estados Unidos los bancos son regionales y su supervisión también. Esto permite que si algún banco tiene un problema, usualmente este problema queda encapsulado en esta región. Y esto deviene de muchas reformas que hicieron a su marco de supervisión, precisamente porque vivieron crisis financieras muy fuertes. Entonces, toda la lectura que tenemos es que el Silicon Valley Bank, el efecto va a estar contenido en Estados Unidos, no representa un riesgo sistémico para el sistema bancario norteamericano y por lo tanto tampoco lo va a hacer para México, pero sí va a generar eventos de volatilidad.
Bueno, pues parte de lo que conversábamos esta mañana, se ha hablado también, Javier, lo comentábamos hace rato con el maestro Enrique Quintana, el tema de la inclusión, y nada más quería comentar rápidamente un mensaje que nos manda la doctora Brenda Crapte, que le mandamos, por supuesto, un gran abrazo. Dice, hablando de inclusión bancaria, deberían ya de dejar de poner al VIH como una limitación de créditos. Mira. Dice, es algo pendiente y es discriminación. Y de hecho, la doctora Crapte hace un par de semanas me acercaba al caso también porque lo estuvo ya tuiteando, de eso, de qué significa que el VIH te lo pongan como un requisito o no, o una limitante para darte un crédito. Y lo que nos está diciendo es, esto también se debería quitar. Sí, la verdad es que me parece importante.
A ver si mañana hablamos de las limitaciones que hay limitaciones, para el crédito.
Del tema de inclusión, porque sí. Obviamente también está la inclusión de género, lo que hace rato nos decían también de las personas refugiadas, y de un sector pues muy importante de la población que no tiene acceso al crédito. Sí, así es. Que bueno, pues de eso hemos hablado, Javier Risco, sí. Y brinquemos a un tema pues que no hemos soltado, ¿eh?
No. Ayer justamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que los 5 jóvenes que fueron perseguidos por un convoy militar en Nuevo Laredo, como lo dice, es un tema el cual sucedió la madrugada del domingo. Nosotros platicábamos desde el lunes a las 7 de la mañana de lo que reportaban desde la comisión, desde el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Pues bueno, estos jóvenes, pues lo que dice el subsecretario Alejandro Encinas es que fueron ejecutados por los militares. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas el día de ayer justamente a varios reporteros después de un evento que tuvieron desde la Secretaría de Gobernación. Vamos a escucharlo.
Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no habían enfrentamiento.
Pero aún así los militares, dentro de los derechos que tienen, como primero como trabajadores, después sus derechos.
Por supuesto que todos tienen derechos, ajá, pero quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad.
Las palabras de el subsecretario Encinas. Y tenemos en la línea nuevamente, y lo agradecemos, a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Raimundo, vaya que hemos hablado de este asunto, vaya que tú has insistido en decir qué fue lo que sucedió allá en Tamaulipas, estos jóvenes asesinados por el ejército. El subsecretario Encinas usa la palabra ejecutados. Y bueno, vaya que ha cambiado la narrativa también oficial sobre esto. Raimundo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Buenos días, Gabriela, buenos días a su auditorio. Pues sí, lo que revela el licenciado Alejandro Encinas ayer en una declaración, pues es lo que hemos estado diciendo nosotros desde el día de los hechos, el 26 de febrero. Pero además aprovechar su espacio para informarle que ya la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República prácticamente está concluida. Uh-huh. Ayer los abogados del comité fueron informados de que ya se está solicitando a un juez de control la audiencia inicial para imputar homicidio, no solamente a los 4 militares que, entre comillas, aceptaron su responsabilidad o aceptaron haber disparado contra estos jóvenes, sino que irían por más elementos en distintas responsabilidades. Y algo que dijo don Alejandro ayer, que es muy importante, la investigación de la cadena de mando. Es decir, estos militares, una vez que cometieron estas ejecuciones extrajudiciales, ¿a quién le informaron de sus superiores lo que hicieron? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Porque hay que recordar que durante 2 horas, cuando menos, los militares alteraron el escenario, el lugar de los hechos, los cuerpos de los jóvenes fueron movidos, 2 de ellos fueron arbitrariamente ejecutados, uno con disparo en la cabeza, otro con un disparo en la espalda. Y bueno, esta cadena de mando, por supuesto que debe incluir al capitán segundo de caballería, Elio Conde Toledano, que era el mando del operativo. Entonces, pues es cuestión de días para que ya esta audiencia se realice y se soliciten las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República.
Hola, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
A ver, es importante lo que dices, pero también subrayamos lo dicho por Alejandro Encina sobre la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes, como Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, conocen esta investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué tan avanzada está? Digo, porque es algo que nos llamó la atención de las palabras del día de ayer del subsecretario.
Sí, don Javier. Conocemos el expediente queja porque nosotros hemos estado alimentando el trabajo de la CNDH. Si ustedes recuerdan, en las primeras entrevistas que tuve con ustedes, les dije que la CNDH llegó hasta el sexto día. Nosotros denunciamos los hechos el domingo y la CNDH tardó 6 días en llegar a Nuevo Laredo. Denunciamos en aquel momento que llegaron 4 abogados, no trajeron psicólogos, ni médicos, ni peritos. Y durante las siguientes 2 semanas han estado trabajando en Nuevo Laredo prácticamente a base de las denuncias que hemos hecho, no por iniciativa propia. Todavía el día de ayer está aquí un equipo de abogados de la CNDH, visitadores, revisando la carpeta de investigación, entrevistando a familiares de víctimas y recabando testimonios. Ha sido un trabajo muy lento de la CNDH. Denunciamos también, si mal no recuerdo, que una de las familias había sido amenazada por el personal militar. Afortunadamente habíamos puesto cámaras de seguridad en ese domicilio horas antes y pudimos tener el testimonio y la evidencia. Y fue entonces cuando la CNDH solicitó medidas cautelares. Confío también, obviamente, como don Alejandro, en el trabajo de la CNDH, pero pudo haber sido más amplio, más humanista. En un momento quisieron hacer una investigación a distancia, es decir, por teléfono y vía documentos, vía oficios, pero bueno, finalmente ya están aquí. Nos parece que el trabajo de la comisión tardará unos 15 días en concluirse, porque todavía faltan testimonios de los familiares, nos han solicitado documentación de las víctimas. Y bueno, a nosotros realmente nos interesa más en estos momentos la carpeta de investigación y posteriormente por lo que resuelva la CNDH. Sí.
Pero es un giro importante, sobre todo, Raimundo, en cuanto a lo que se venía diciendo desde las autoridades en nuestro país. Es un giro importante esto que dice Alejandro Encinas el día de ayer. ¿Con qué te vas quedando, Raimundo, después de estos días, como tan convulsos, en donde primero sucede este asesinato de estos jóvenes, después viene la criminalización de estos jóvenes, porque se dice, es que ellos formaban parte de grupos del crimen organizado, luego se dice, no fue el ejército, sino que fue un estruendo, y reaccionaron ante un estruendo, decía la propia Sedena, y ustedes han estado insistiendo de una manera constante y reiterada de esto que ya se está empezando también a reconocer. ¿Con qué te vas quedando, Raimundo, después de estos días?
Primero, me lo comentaban los abogados en una de las reuniones que tuvimos con familiares de víctimas. ¿Cómo un gobierno como el actual, el presidente López Obrador, no supo reaccionar inmediatamente conformando un equipo multiinstitucional y llegando al lugar de los hechos para investigar de primera mano? Por el contrario, se empezaron a manejar por los trascendidos de los medios de comunicación, incluso por los comunicados que emitimos nosotros. Sí. Es decir, en una estructura de gobierno ante un hecho tan grave, no supieron reaccionar a tiempo y también, como lo ha hecho el presidente a lo largo de este sexenio, primero creyendo la voz de la Sedena y no de las víctimas, y eso me parece muy, muy lamentable. Porque entonces las víctimas tienen que demostrar pues que no son agresores, que no son delincuentes, o sea, tienen que suplicar ayuda prácticamente cuando el gobierno tendría la obligación de hacerlo. Sí. Me quedo también con el apoyo solidario de muchos colegas periodistas de medios de comunicación como ustedes, que nos ayudaron a darle voz a las víctimas, que nos ayudaron a difundir esta masacre, una masacre que ocurre ya en este gobierno, sí, donde hay que reconocer, porque no lo ha hecho el presidente, que sí se violan los derechos humanos, que sí hay masacres, que sí se rematan heridos y que la impunidad está muy fuerte en las Fuerzas Armadas. Sí.
Y yo le sumaría, Raimundo, perdón si me permites, también a esta lista también de agravios que señala mi compañera Gaby, el tema de específicamente también decir tu señalamiento directo desde Palacio Nacional, desde el presidente López Obrador, desde este audio que pone un presunto reportero en la conferencia matutina, y el señalamiento también del propio Genaro Villamil para poner en duda tu trabajo, como una primera reacción desde el gobierno federal.
Sí, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, de mi persona. Siempre te pongo a las víctimas, a quien nos debemos, a quienes tenemos el compromiso. Yo estoy tranquilo, Gabriela, porque tengo 25 años de ser defensor. Y en estas más de dos décadas he sido víctima de ese tipo de señalamientos desde que empezamos, no desde ahorita.
Así es.
Entonces, también obviamente pues exhibe la poca información que llega a tener un presidente de un ciudadano, teniendo todo un equipo de, llamémoslo así, de inteligencia o de colaboradores. Entonces, sí el presidente nos debe una disculpa, y ahí sí me incluyo. Primero las familias, después a nosotros en el comité, y sobre todo hacerle el llamado de que rectifique, deslindar de responsabilidad a priori a las Fuerzas Armadas cuando cometen excesos y violaciones graves a los derechos humanos. Sí. Si también me permite, Gabriela,
claro.
Javier, decirles que desde el domingo 26 de febrero, los días subsecuentes no ha estado en las mañaneras el general secretario de la defensa, y me parece que eso es evadir una responsabilidad. En algún momento el general secretario deberá dar la cara, no solamente por el tema de la masacre de los jóvenes, sino también por el espionaje del que soy objeto, porque no puede escaparse de la opinión pública. Y aparte sería un ejercicio sano de rendición de cuentas al pueblo de México, no a Raimundo Ramos, no al presidente, al pueblo de México, porque si en crisis como esta no da la cara, ¿qué esperamos en un conflicto mayor o de mayor gravedad?
Sí, sin lugar a dudas.
Y finalmente, decirle también con todo respeto al general secretario, que cuando emita un comunicado de prensa sea lo más apegado a la realidad, no con omisiones, no con verdades a medias y no ocultando información, porque representan a una institución, y cuando una institución miente en sus comunicados, entonces puede mentir todavía más en otros asuntos de la vida nacional.
Pues importante, como siempre, lo que nos estás diciendo, Raimundo. Por supuesto, no vamos a soltar este ni otros casos. Contigo hemos hablado ya en varias ocasiones y ya te lo he dicho, te lo hemos dicho aquí al aire, y te lo he dicho también ahora que te pude entrevistar para El País, que admiro y respeto mucho el trabajo que haces y que hacen ustedes allá en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Gracias, Raimundo,
gracias,
y seguimos
gracias
al
por
habla.
Acompañarnos.
Gracias a ustedes por su espacio solidario. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Buenos días, es Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y nada más quiero comentar algo, Javier Risco, porque desgraciadamente luego hay personas que se creen pues estos descalificativos que pueden llegar incluso de la mañanera. Y veo, por ejemplo, a un radioescucha que tenemos que se llama Ángel García. Y entonces dice que Raimundo Ramos está vinculado al crimen organizado y no sé qué. Miren, dice Raimundo Ramos, y lo dice muy claro, yo estoy esperando y espero una disculpa del presidente de la República, nos lo acaba de decir. Una disculpa al presidente de la República, y dice, y ahí sí me incluyo yo también. Y miren, ahora que pude entrevistar a Raimundo más largo para el podcast que está ahorita en esta semana que salió en el país, le pregunté también esto, Risco. Le dije, oye, el presidente ha dicho, o se ha dicho de ti en la mañanera, se ha puesto incluso un audio en donde supuestamente tú estás hablando con integrantes del crimen organizado. Y la respuesta que me da Raimundo me parece que lo pinta muy bien, porque dice, mira, yo he estado caminando junto al presidente de la República, yo he sido muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, dice, Andrés Manuel López Obrador me conoce, nosotros hemos estado con él, dice, ha sido para mí el líder de la oposición que yo más respeto. Yo aquí desde Tamaulipas caminé con él, luché con él, nos conocemos perfectamente bien, dice, y no reconozco a este presidente. no reconozco en este presidente a esa persona que yo conocí hace algunos años y con quien yo luché y con quien yo caminé. Y dice, pero al final yo no me pongo al centro van las víctimas. Y ojo, aquí el subsecretario de Gobernación de este gobierno está reconociendo que lo que dijo Raimundo Ramos es cierto. Es decir, que ejecutaron a estos jóvenes y que el ejército está mintiendo o por lo menos está, digamos, trastocando los hechos, Javier, cuando anuncia y dice lo que está diciendo. Entonces, toda mi solidaridad, todo mi respeto a gente como Raimundo Ramos, que día a día, literal, están luchando por los demás y no podemos permitir que sigan estas descalificaciones,
pues sí, de acuerdo,
no más porque les estorba lo que dice.
De acuerdo al modus operandi del gobierno conocido en las últimas semanas, pues ya no tardan de sacar alguna grabación entonces de Alejandro Encinas.
Sí.
Es lo que falta nada más.
Sí, no.
Es lo que falta nada más que vaya un reportero a poner una posible conversación de Alejandro Encinas y a ver qué sucede.
Sí, no.
Porque eso es lo único que faltaría de este gobierno. Sí.
No, y de verdad, y lo digo muy claro, a personas como Ángel García y demás que se creen estas patrañas que vienen de pronto desde el gobierno federal, en donde alguien como Raimundo Ramos, de verdad, con tal de descalificarlo, lo ligan al crimen organizado. Híjole, ojalá conozcan ustedes más a personas como Raimundo Ramos y no a personas que andan ahí pues descalificando y criminalizando a los demás. Tema aparte, rápidamente brincamos a asuntos de transparencia, Javier Risco.
Sí, bueno, pues uno de los temas, sin duda, el día de ayer fue este veto del presidente López Obrador a la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu como nuevos comisionados del INAI, Gaby. Por lo menos era, y vaya que trascendió esto, por lo menos lo que hablábamos con el propio senador plural, Emilio Álvarez y Casa, era, pues tomamos la decisión más bien de votar y de aceptar estos perfiles, porque quedarnos sin ellos era que el INAI se volviera inoperante. Bueno, con este veto presidencial, ¿qué va a pasar con este instituto que ha servido para transparentar, para el acceso a la información? Está en la línea el maestro Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. Gracias por la oportunidad de acompañarlos en este tema que se conecta con el anterior, porque de lo que estamos hablando es de controles democráticos al poder. Eso es, al final de cuentas, lo que estamos buscando, ¿no? Por la vía de los derechos humanos y por la vía de las instituciones autónomas.
Bueno, ¿qué sucede en este momento entonces, Eduardo, en el INAI? ¿Puede operar, no puede operar? ¿Qué pasa con este veto presidencial?
Mira, el riesgo de operar o dejar de operar en términos del pleno del INAI se activaría el último día de este mes, cuando termina su periodo el comisionado Francisco Javier Acuña. Es por eso que ayer en la noche, en una sesión extraordinaria, el propio INAI instruyó a su equipo legal para presentar una controversia constitucional contra la omisión de haber nombrado comisionados, porque afecta directamente el pleno. Nada más para tenerlo presente, Javier, el INAI no es un órgano unipersonal, es un órgano colegiado, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen que formar un quórum, que tienen que asegurarse de que hay un mínimo de personas para poder tomar cualquier decisión. No es un órgano unipersonal como la Presidencia de la República. Es un órgano que, por diseño, busca representar distintas perspectivas, y cuando se queda sin integrantes, pues no puede tomar decisiones, porque la ley es muy clara. Necesita un mínimo de integrantes para poder cumplir todas sus funciones: la protección de datos personales, la apertura gubernamental, instruir al gobierno a abrir información que se niega a abrir. Entonces, de esto es lo que estamos discutiendo sobre la posibilidad de operar. Si la Corte no actúa en este tema con rapidez, o el Senado nombra rápidamente por lo menos dos de los comisionados faltantes, serían tres a partir del siguiente mes, pues entonces va a entrar en un riesgo de operación y va a debilitar pues todo su funcionamiento.
Oye, Eduardo, buenos días. A ver, pero yo decía hoy un poco más temprano, decía, bueno, yo no sé si le va a dar, porque pues como ya lo estamos diciendo, el INAI anuncia ayer en la noche que interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿alcanzarán los tiempos, Eduardo?
Yo lo veo difícil, la Corte puede actuar con celeridad en este tema, pero sí creo que está muy apretado. Ahora, ¿quién puso en riesgo? También hay que decirlo, con toda claridad, ¿quién puso en riesgo al INAI? El Senado de la República, ¿no? Porque desde marzo del año pasado, empezó el proceso de selección y fue ya que estaba contra la pared y que lo fueron a visitar organizaciones civiles y que lo fue a visitar el propio pleno del INAI que tomó la decisión de nombrar estos dos comisionados. La presencia de la República, que nunca ha sido, digamos, tímida en términos de su animadversión con el INAI, está dentro del plazo legal para presentar un veto, ¿no? Es poco frecuente el que se vaya, que se actúe o se objete un nombramiento, pero lo hizo dentro de los días hábiles, 10 días hábiles siguientes al tema. Entonces aquí hay una combinación de responsabilidades del Senado de la República, que llevó al límite el tema del nombramiento, y por supuesto el presidente, que pues actúa molesto por uno de los dos nombramientos que fue objeto de controversia y que incluso unió a César Cravioto, un senador de Morena, y a Xóchitl Gálvez, una senadora del PAN, en lo poco serio y cuidadoso que fue el nombramiento de uno de los dos comisionados. Entonces hay una combinación de factores y muy poco tiempo, y ahí pues te tienen nervioso, Gaby, ¿no? Te dificultan la operación, retrasan los plazos, en fin, generan lo que quieren generar, ¿no? Que es un INAI que no puede estar funcionando al 100%.
Y los argumentos del veto, Eduardo, o sea, de este veto presidencial, o sea, ¿te parece lógica la respuesta también? O sea, porque hablamos un poco de la institución, de cómo va a operar, de cómo no opera, pero este veto presidencial, ¿cómo se lee también?
Es un tema bien interesante porque la objeción de un nombramiento es parte del proceso, ¿no? En cualquier nombramiento de comisionados del INAI, el titular del Ejecutivo puede objetar los nombres que se le presentan siempre y cuando lo haga dentro de los 10 días hábiles siguientes al acto del Senado. Y lo que creo que es interesante es que es una réplica de lo que ya había pasado en el Pleno del Senado cuando el propio grupo parlamentario de Morena se mostró dividido alrededor de uno de los dos nombramientos. Me parece que pues fue caja de resonancia de lo que ya había pasado en el Senado, nada más que con el poder del Ejecutivo Federal, ¿no?, al presentar esta objeción. Yo creo que ahí también va a tener que hacer un ejercicio de conciencia el senador Monreal, porque pues los nombres que se presentaron y que se aprobaron pues tampoco correspondían a una lógica solamente técnica, ¿no? Había ahí un cálculo político del senador Monreal y creo que ese cálculo político no resultó como él esperaba, ¿no? Pensó que el tema iba a pasar y que se iba a olvidar, y el presidente pues claramente le dijo al senador Monreal, esto no te la voy a dejar pasar, ¿no? Esta historia espírrica, como se dice en términos militares.
Eduardo, ¿qué perdemos si no opera el INAI? ¿Qué pierde México?
Ese es el tema más delicado. Fíjate que nos cuesta mucho trabajo como sociedad separar que el tema de los derechos humanos no solo tiene que ver con la protección de las víctimas o de los derechos, por ejemplo, de un delincuente al cometer un delito, que no lo hace en automático pues perder sus derechos humanos, los mantiene. Nos hemos quedado mucho con el tema de derechos humanos por el lado de la justicia y por el lado, lamentablemente, de la violencia que sufre el país. Pero en realidad los derechos más nobles, los derechos que habilitan otros derechos, así se le dice en la jerga técnica, son derechos como el acceso a la información, como la transparencia, porque para poderle exigir al gobierno necesitas tener información que el gobierno no siempre quiere compartir. Vean, por ejemplo, el caso que hemos discutido y hace un momento tenías con Raimundo Ramos sobre Ejército Espía. Sin solicitudes de acceso a la información no podemos saber si el gobierno o la Secretaría de la Defensa Nacional contrató Pegasus, ¿no?, que es el malware que se utiliza para el espionaje. Sin transparencia no podemos saber cómo son los contratos. Sin transparencia no podemos conocer decisiones internas que se resguardan celosamente para que no lo conozca la opinión pública. La verdad es que la transparencia es un instrumento de la verdad, ¿no? Es lo que busca es que se conozcan los datos, las cifras, la racionalidad interna del gobierno y juega del lado del ciudadano. Este no es un instrumento del poder, es un instrumento de la sociedad, pero pues nos ha costado mucho trabajo entender que la información es nuestra y no del gobierno, ¿no? Y que lo que hacemos es que la ponemos en el gobierno para que funcione, pero al final es nuestra. Y es un tema difícil, Gaby, porque sí perdemos mucho, pero es algo que parecería abstracto, ¿no? Que cuando pierdes información parece que no perdiste nada, cuando en realidad en el siglo XXI perder información es perder todo, ¿no?
Sí, pero que se materializa justamente, Eduardo, en tantas investigaciones periodísticas como la estafa maestra, como los desvíos hechos en gobiernos como el de Javier Duarte, como el de César Duarte, cuando dices, bueno, esto que parece casi intangible, que es la posibilidad de preguntar y de obtener información, se materializa cuando se hacen trabajos periodísticos de este nivel, y más allá, que es una herramienta no solo de periodista, sino ciudadana. Pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda con este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias, querido Eduardo, por acompañarnos esta mañana.
A ustedes por el tiempo y les mando un muy, muy fuerte abrazo.
Igualmente, querido Eduardo. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. ¡Uf! ¡Qué mañanitas hemos tenido, Javier Risco! ¡Qué mañanitas hemos tenido! Nos vamos a ir rápido al corte, porque todavía tenemos algunos asuntos. Vamos a hablar también de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y vamos a ver si de pura casualidad podemos hablar con la presidenta del INAI, precisamente para ver cómo lo están viviendo desde adentro. Ayer tuvimos una sesión extraordinaria justo a raíz de esto. Así que vamos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Profesores de la UAM se pronunciaron por el paro en esa casa de estudios por un caso de abuso sexual. Conversaremos con Jesús Rodríguez, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5 y B y 5 minutos en las líneas 3, 7, 8, 9 y A. Para agilizar el avance de los trenes, permite libre cierre de puertas, ya que al bloquearlas puedes dañar el mecanismo y el tren podría salir de circulación. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
La máquina ya ganó con Ricardo Ferretti al mando y buscará seguir sumando de a tres en casa. Cruz Azul contra San Luis. Sábado 18 de marzo, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación.
Somos la voz del fútbol.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece. Hoy.
Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La máquina ya ganó con Ricardo Ferretti al mando y buscará seguir sumando de a tres en casa. Cruz Azul recibe a San Luis en la jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX.
¡Esto puede ser el remate! ¡Gol!
Cruz Azul contra San Luis. Sábado 18 de marzo, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Todo listo para el Festival Vive Latino,
que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol, Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, The Black Crowes, Plastilina Mosh, UB40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino.
W Radio invita.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Miranda, Don.
Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes.
¿A dónde en verdad? No sé. Dime que si miénteme.
Podría ser que al final rompiste el cristal en mí.
Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo. La guitarra de Lolo.
Sábado 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas, El Universal.
Detectan adicción al fentanilo en la Ciudad de México.
Reforma.
Pide AMLO prohibir fentanilo médico.
Milenio.
Mario Delgado aprieta al PT y ve a Morena aburguesado en Ciudad de México.
Excelsior.
Plantean prohibir usos médicos para el fentanilo.
La Jornada.
AMLO, en favor de ya no producir fármacos con fentanilo.
El Financiero.
Crujen los mercados por turbulencia bancaria.
El Economista.
Ahora Credit Suisse prende las alarmas. Banco Central Suizo sale a su rescate.
Estás escuchando Así las cosas.
Hace objeción de nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el Senado de la República aprobó por mayoría calificada el pasado primero de marzo.
Así las cosas.
41 minutos, rápidamente nada más aquí mandar un rápido saludo. Dice Borrego Graham, dice, puros temas fuertes hoy en el programa de Risco y Barkentin. Ojalá cierren con algo deportivo cultural para no irme tan achicopalado a trabajar. Bueno, Borrego Graham, te mandamos un abrazo, pero es que sí, ha estado intenso esta mañanita. Escuchábamos ahorita la voz del senador Ricardo Monreal, de lo que hablábamos hace unos minutos con Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, y está con nosotros Blanca Lilia Ibarra, ella es presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Blanca Lilia, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, muy buenos días. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues así las cosas, como lo dijeron ustedes. Después de 8 días se objetaron los nombramientos de 2 comisionados.
Sí, y maestra, a ver, bueno, ya nos explicaba Eduardo Bojorquez hace rato pues un poco lo que esto significa y demás, pero digamos, desde el propio INAI, ustedes dan a conocer que van a interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente, anoche por unanimidad, en una sesión extraordinaria, determinamos presentar una controversia constitucional. Y como bien lo saben ustedes, pues estamos en un escenario, Gabriela, que si el 1 de abril no contamos con el mínimo de integración en el órgano de decisión, definitivamente no podremos resolver los recursos de revisión que han presentado las personas cuando no están satisfechas con la respuesta que le han dado las autoridades. Entonces, bueno, pues en ese sentido creemos que es muy importante ahorita que el Senado de la República pueda llevar a cabo el nombramiento de dos comisionados para que, pasado esta, digamos, deliberación en el Senado de la República, nuevamente el presidente tendrá 10 días para que, en todo caso, objete el nombramiento. O sea, así que estamos atentos desde el INAI al desarrollo de este proceso.
Sí, comisionada presidenta, ¿cómo está? La saluda Javier Risco, buenos días. Cuando hablamos de responsabilidades, de por qué estamos parados en este momento y en esta situación, ¿sí se inclina la balanza al tema de un Senado que lo dejó hasta el final, un Senado que no tomó en serio la selección de estos comisionados?
Mira, yo creo que es importante mencionar que el Senado de la República, desde el 12 de marzo, emitió un acuerdo, la Junta de Coordinación Política, por el que emitieron esa convocatoria también, y llevó a cabo, digamos, el desahogo de todo el procedimiento. Tú sabes que hubo registro de las personas interesadas, fueron un total de 48 aspirantes al cargo. Luego, el 1 de abril, después de que comparecieron, se hicieron las evaluaciones, las comisiones emitieron un dictamen, y bueno, pues en ese sentido, el Senado tiene sus tiempos. Nosotros nos hemos manifestado respetuosos de la división de poderes y de las atribuciones de los poderes públicos, pero ahora sí estamos ya en una situación muy difícil. Ya llevamos 350 días con un pleno incompleto. No obstante ello, hemos sesionado en 44 ocasiones de manera ordinaria y 2 en sesión extraordinaria, y hemos resuelto más de 24,000 recursos, Javier. De manera tal que, pues hoy nuevamente consideramos que es muy importante que podamos hacer una respetuosa petición al Senado de la República de que a la brevedad puedan ellos deliberar en el nombramiento de 2 comisionados y que podamos tener pleno completo antes del 1 de abril. A la par, está caminando ya otro proceso ante la conclusión del encargo del comisionado Francisco Javier Acuña, que es el 31 de marzo, ya ha iniciado también el Senado de la República con esta convocatoria pública, y nosotros pues deseamos naturalmente que puedan salir adelante en los próximos días. Estamos ya, digamos, en una situación extraordinaria.
¿Y había pasado algo así antes de que tú tuvieras conocimiento, comisionada presidenta, como esto que estamos viviendo ahorita?
No, en lo absoluto. Fíjate que yo entré en el año 2018, a la fecha me han tocado la designación de 3 comisionados, y pues hasta este momento no se había dado la objeción del presidente de la República, no había sucedido algo así.
Y rápidamente nos preguntan también por acá si lo que sucede con el INAI afecta también a órganos de transparencia locales o regionales, o esto tiene que ver básicamente con el INAI.
Mira, hay que recordar que el INAI está facultado para atraer recursos de los estados cuando, digamos, hay un interés específico, y las quejas que las personas presentan contra la actuación de los institutos de transparencia de los estados, pues también las resuelve el INAI, además de que, bueno, pues somos segunda instancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, son decisiones que se llevan al pleno, que se votan, y naturalmente, bueno, pues eso estaría en espera. Yo quiero decirte, Gabriela, que la gente puede seguir haciendo solicitudes de información. Las autoridades siguen estando obligadas por ley a atender esas solicitudes y también, naturalmente, deben de cumplir con las obligaciones de transparencia publicándolas. Entonces, las herramientas siguen vigentes, eso se tiene que cumplir. Lo que va a ocurrir, que deseamos que no sea así, es que el INAI no podría resolver los recursos de revisión, no habría quórum para sesionar, y en ese sentido, pues sí, creemos que esto es muy importante porque los derechos fundamentales se garantizan con las instituciones que establece la Constitución. México es un país de instituciones, Gabriela.
Sí, ¿qué es la fotografía completa? Perdón, comisionada. Estamos en este momento en el cual hay jaloneo político, no se ponen de acuerdo tal vez en el Senado, ven los perfiles, pero cuando se ve la fotografía completa, comisionada, ¿lo lees como una amenaza real a eso, a no querer transparentar la información, una amenaza a tratar de minar al INAI, de que es una institución incómoda tal vez para ejercer el poder?
Mira, yo solamente quisiera decirte algo. La transparencia es clave en democracia. Así lo ha dicho el presidente de la República. No puede haber democracia sin transparencia y coincidimos ampliamente en ello. Estamos ante el ejercicio de una facultad constitucional y en ese sentido, para poder cumplir nosotros esa facultad constitucional, debemos de contar con quórum completo. Solo puede haber, Gabriela, un control democrático por parte de las personas cuando la cosa pública es pública. Por eso nosotros tenemos que cuidar que este instituto pueda seguir funcionando, pueda, digamos, mantener esta tutela, esta garantía de los derechos para la gente. El INAI sin quórum no podrá ejercer sus funciones de tutela de los recursos que los ciudadanos interpongan para impugnar la opacidad.
Así tal cual y con esa claridad. Pues vamos a ver entonces qué sucede. La verdad sí es muy preocupante. Ojalá esto se pueda resolver en los tiempos todavía, pero estaremos atentos. Gracias Blanca Lilia Ibarra por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby. Gracias también, Javier. Y bueno, gracias. Pues yo solamente, si me permiten decirles, claro. El INAI no está inhabilitado en este momento y el INAI tiene otras tareas también muy relevantes que seguirá, digamos, acompañando en términos de la capacitación a los sujetos obligados. Naturalmente, las personas, reitero, pueden seguir haciendo las solicitudes de información e invitamos a la gente a que lo haga. Este proceso, confiamos en que el Senado de la República en los próximos días se ponga de acuerdo y resuelva, pero mientras tanto, pues el INAI seguirá atendiendo labores de socialización, de capacitación y naturalmente seguirá recibiendo los recursos en conformidad de la gente y estarán en esa tramitación de quejas que no podremos emitir las resoluciones de fondo, pero seguiremos, digamos, con estas funciones también que son sustantivas.
Bueno. Sí, y lo sabemos además y es muy importante. Gracias, en verdad, por estos minutos, comisionada.
Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, igualmente. Es la maestra Blanca Lilia Ibarra, sí. Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un año se tardó el Senado de la República en tomar este asunto de la renovación, digamos, de los nombramientos de los comisionados. Y bueno, pues además viene el veto presidencial y por eso estamos en esta situación.
Sí, en riesgo,
a 15 días, Javier, sí. De que el INAI no pueda funcionar como tiene que funcionar. Habrá cosas que funcionan pues por operación, digamos, como lo están diciendo ahorita.
Sí, pero este no.
Pero o sea,
este no.
Uf, rápidamente nos vamos. ¿Qué está pasando con la Universidad Autónoma Metropolitana? Me llamó mucho la atención un comunicado que firman académicos. Uh-huh. Está con nosotros el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, que sigue en paro. Entiendo, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, muy buenos días.
Buenos días.
Javier, buenos días.
Siguen en paro en la UAM, ¿verdad?
Sí, sigue el paro, es un paro estudiantil, eso habría que dejarlo claro. La intervención o pronunciamientos que hacemos los grupos de académicos no responden a un paro de académicos, no es un paro laboral, es un paro sobre todo guiado por colectivas de estudiantes, pues que han hecho una serie de exigencias que consideramos válidas Y nuestro pronunciamiento, una centena larga de profesores y profesoras investigadores de las cinco unidades de la universidad, pues da en el sentido de reconocer la justicia de estas exigencias y exhortar a nuestra institución a que usemos los recursos instalados y que desarrollemos nuevos para responder a estas demandas, Gaby. Esa es la idea de nuestra participación.
Habíamos hablado hace algunos días, Jesús, con una de las autoridades también dentro de la UAM y nos decía de Coajimalpa, y nos había dicho que 36 horas iba a ser el plazo para resolver este asunto, que ya se estaba moviendo distintos órganos dentro de la universidad para la resolución de esto. ¿Qué les han informado ustedes como profesores? Y bueno, pues ahora también si ha habido alguna reacción después de este pronunciamiento, Jesús.
Sí, fue una entrevista hace dos días, ¿no? Con el doctor Claus Fernández del Castillo, que es el secretario de la unidad Coajimalpa, y él decía que en 36 horas se resolvía, porque había una nueva sesión de su consejo divisional para reevaluar el caso, digamos, para juzgarlo con una perspectiva que no se había juzgado en ese momento. Y ayer por la tarde-noche tuvimos ya el resultado, es decir, las 36 horas que él mencionó, y la unidad de Coajimalpa decide expulsar a quien es identificado como victimario, en este caso de una agresión sexual muy grave, porque fue un caso entre estudiantes de la propia universidad. Lo que hay que decir que eso está cumplido por el lado del reglamento interno de la universidad, pero estos casos son muy complejos porque funcionan como un prisma que alumbra pues las desigualdades, las violencias, las asimetrías de género que tenemos en toda la institución. Y ese es, digamos, el segundo nivel que hay que atender. Este caso, en el contexto además del 8M, pues detonó protestas y en cada unidad hay exigencias de distinto tipo, con cosas muy concretas, que ahora tendrán que atender las autoridades en cada caso, en cada unidad. Ayer también tuvimos un comunicado de la Rectoría General, que me parece bastante afortunado, he de decirlo, en donde reconoce la legitimidad de estas demandas, en donde garantiza que no habrá ninguna represalia contra quienes integran estas colectivas, donde incluso se preocupa por establecer medidas de protección para que no vaya a haber agresiones o riesgos para quienes están en este movimiento, y, digamos, apunta a reforzar los mecanismos que ya existen, pero que están incompletos, digamos, en materia de protección, en particular de las mujeres en nuestra universidad. Se va a avanzar en un protocolo único en materia de género, porque cada unidad tenía el suyo. Y por lo tanto, las unidades de género funcionaban, en mi opinión, de manera dispar. Ahora yo creo que se buscará homologar, digamos, a nivel de toda la universidad, el protocolo de género con un correspondiente funcionamiento de las unidades de género. Se va a reforzar la Defensoría de los Derechos Universitarios y desde luego se tendrán que ir atendiendo las demandas específicas y tener muy claro que hay cosas que se resuelven en la universidad y hay cosas en las cuales la universidad tiene que acompañar a las víctimas en las instancias que corresponda para que no estén solas, porque a veces ese es el problema de las soluciones legalistas o formalistas, pues que le dicen a una chica, esto es una cuestión del Ministerio Público, y entonces velo tú por tu cuenta, sin darse cuenta de que hay un contexto de victimización que no tendríamos que reforzar.
Sí. Es importante también escucharlos a ustedes en este acompañamiento que hacen Jesús, y que además pues habla también de otros tiempos que estamos comenzando a vivir de manera mucho más consciente. Gracias por estos minutos y por supuesto vamos a seguir atentos a lo que ahí sucede. Te mandamos un fuerte abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes y por darle atención a la a la UAM como siempre han hecho. Un gran abrazo.
Gracias, gracias. Es Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entonces sigue el paro estudiantil y pues importante, Javier, también los cambios que se empiezan a dar a partir de esto. Insisto, de verdad sí son tiempos diferentes y lo vamos viendo también en este tipo de situaciones.
Sí, qué buena. Que lo que nos dice Jesús Rodríguez, dice, este tipo de casos que llegan a la luz y que, bueno, tal vez se resuelven, dice, pero sirven de luz a decenas más, claro. A decenas más que no están por resolverse. Así exactamente. Es.
Bueno, señoras y señores, al corte, volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Sobre la convención bancaria conversaremos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento.